Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. En el Estado español, el aborto deja de ser un derecho y se convierte en delito. Las mujeres solo podrán abortar con informes médicos que lo justifiquen. A la vez, en el Estado español, el juez Ruz dice que el Partido Popular creó una facturación ficticia para reformar su sede, es decir, cometió delito y pagó en dinero no declarado. Hace 12 años que el pueblo argentino puso fin a los gobiernos neoliberales. La Unión Europea exhibe su neoliberalismo y el poder de Alemania en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, y periodistas amenazados y asesinados, un flagelo para la democracia. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
No hay día sin que el gobierno español sea protagonista de una noticia que sería calificada de escándalo político y social en muchos países del mundo. Su carácter ultraderechista es ya más que evidente, y su mayoría absoluta se ha convertido en una mayoría absolutista que ni escucha a la sociedad ni a los partidos de oposición y legisla castigando a la ciudadanía y en favor de las élites. Este viernes, el Consejo de Ministros del Gobierno español aprobó el anteproyecto de reforma de la ley del aborto, que deja de ser un derecho de las mujeres para convertirse en un delito. Una reforma que retrocede más de 30 años en derechos de las mujeres. La reforma restringe los casos en los que la mujer podrá abortar al volver a un sistema de supuestos en lugar del actual de plazos. Esta nueva normativa, más dura que la que existía en el año 1985, otorga prioridad al no nacido en detrimento de la madre. El cambio en el nombre de la normativa deja a las claras la postura del ultraderechista Partido Popular. Si la ley aprobada por el gobierno socialista en el año 2010 se llamaba Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ahora la ley del Partido Popular se llama Ley de Protección de la Vida del Concebido y de Derechos de la Embarazada. La mujer solo podrá abortar si dos médicos le dan su visto bueno. O sea, se acreditan que el embarazo supone un peligro para su salud física o psicológica. De esta manera, el embarazo es de las mujeres, pero el aborto de los médicos. Así, el aborto desaparece como derecho y voluntad exclusiva de la mujer en las primeras 14 semanas y vuelve a considerarse delito por el Código Penal, con dos excepciones: si el embarazo es producto de una violación o si supone un grave peligro para la vida o la salud psíquica o física de la mujer. Y eso incluye anomalías fetales incompatibles con la vida, siempre que dañen psicológicamente a la gestante. Para los embarazos que sean fruto de una violación, el límite serán 12 semanas de gestación, para el resto de los casos 22. La ley es un contrasentido de la sociedad moderna y los expertos consideran que provocará abortos clandestinos, con enormes riesgos para la mujer. Además, habrá más niñas que se conviertan en madres y más desigualdad, porque siempre podrán abortar quien tenga dinero. Es decir, las que tengan dinero se irán al extranjero a abortar, como ocurría antes. Con esta reforma, el Estado español se aleja del resto de leyes europeas. Incluso la ONU recoge en un informe que las leyes que castigan y restringen la interrupción voluntaria del embarazo son inaceptables. De todas formas, será una reforma que nacerá muerta si los partidos de la oposición cumplen su promesa de cambiar la ley cuando cambie la mayoría parlamentaria. Susana Albarrán, de la red Nosotras en el Mundo, nos amplía los detalles.
Don Gallardón, pim, pam, pum, don Gallardón, clic.
Con el recargado nombre de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, se despachó a gusto este viernes en conferencia de prensa después de 5 falsos anuncios. Por iniciativa propia, de espaldas al movimiento de mujeres, sembrando duda entre miembros de su propio partido y sin que la sociedad civil lo reclamara como algo urgente y por mayoría, Gallardón mostró finalmente el texto mejor custodiado de la democracia española.
Estragarme a Gallardón, estupefacta, no doy crédito. Los nietos del caudillo quieren gobernar mi útero, mi coño. No es vuestro templo bendito, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Mis entrañas donde habito, el lugar donde provengo, mi terreno, lo más mío.
En vez de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo de plazos que rige actualmente, Gallardón la ha cambiado nuevamente por una de supuestos. Ya no tres, como la de 1985, sino de solo dos. El riesgo para la salud de la madre y casos en los que el embarazo sea consecuencia de una violación. Que el feto tenga algún tipo de patología muy grave o algún tipo de discapacidad, no se contempla la posibilidad de abortar, como sí lo estaba en la ley de 1985. También obligará a las jóvenes de 16 y 17 años a informar a sus padres de su intención de abortar, inciso que había sido eliminado en la actual ley. Los padres tendrán el deber de acompañar a las jóvenes y la potestad de decidir sobre ellas. Escuchamos la presentación del ministro Gallardón de su Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada.
La reforma que hoy presentamos establece estos dos supuestos para la despenalización del aborto. Primero, que este sea necesario por existir grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer. O, segundo, que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de un delito contra la libertad o contra la indemnidad sexual de la mujer. Lo que no cabe dentro de este proyecto, porque sería radicalmente contrario a la doctrina, hasta en tres sentencias de nuestro Tribunal Constitucional, es hacer depender el valor de la vida del nasciturus de la exclusiva voluntad de la mujer embarazada cuando no concurre un conflicto con ningún derecho, con ningún interés constitucional digno de protección. La primera, que el aborto sea necesario, porque el conflicto suscitado no pueda solucionarse desde el punto de vista médico de ninguna otra forma. La segunda, que el grave peligro que produzca para la mujer suponga un menoscabo no irreversible, pero sí importante y duradero para su salud, tanto física como psíquica. La tercera, que se acredite dicho conflicto de forma suficiente y con las debidas garantías, con un informe motivado, emitido con anterioridad por dos médicos de la especialidad correspondiente a la patología que genera el grave peligro para la vida o la salud de la mujer, médicos, esto también es novedad, que habrán de ser distintos de aquel que practica o dirige el aborto y que no trabajen en el mismo centro donde el aborto, en su caso, se vaya a producir. Si existe peligro vital para la mujer en un caso de urgencia, lógicamente no será necesario este informe. Y esto es un supuesto importante. Si el peligro para la salud psíquica de la madre tuviese su origen en el hecho de que el embrión padezca una anomalía fetal incompatible con la vida, entonces lo que se precisa será el informe de un médico sobre la madre, es decir, sobre el riesgo de un daño psíquico a la mujer, más otro informe sobre el feto, de tal forma que quede probada dicha anomalía, que se define conforme a lo establecido por la Comisión de Bioética de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia como aquella que previsible y habitualmente aparezca asociada con la muerte del feto o del recién nacido durante el periodo prenatal. En ningún supuesto la mujer será objeto de reproche penal. No habrá pena alguna, ni pena privativa de libertad, ni pena de multa, ni siquiera con carácter subsidiario, a diferencia, insisto, de lo que ocurre en la legislación actual. Creo que esta es una novedad muy relevante que me atrevo a calificarla de un auténtico avance histórico.
Misóginos, aburridos, perversos, fascistoides de alta cuna. Bien nacidos, mendigos de copellas, portavoces del hastío, se nos respiras el odio.
Desde las continuadas amenazas de presentación del borrador de la ley, el movimiento feminista y de mujeres de todo el Estado español ha estado siempre presente advirtiendo de la pérdida de derechos para las mujeres en caso de que la nueva ley se apruebe en el Congreso, con la mayoría absoluta del Partido Popular. En esta misma semana, feministas solicitaron un pacto a todas las diputadas de los partidos con presencia en el Congreso para que voten en contra de la ley Gallardón. Escuchamos a Mares Kembre, de Feministas por el Derecho Constitucional.
Este pacto tiene ese punto único, ¿no? Tratar de De que todas las diputadas, independientemente de su ideología, de su posición, de sus intereses, creo que el primero que comparte, o que deberían compartir por lo menos, es la libertad de todas las mujeres, porque claro, a ellas también les afecta, ¿no? Es el derecho a decidir nuestro. Bueno, sí que se ha hablado con alguna, yo no personalmente, y bueno, confiamos en que sí que se pueda reeditar aquel pacto de la legislatura constituyente, ¿no? Ahora que se apela tanto a ese espíritu de la transición y demás, bueno, pues hay uno que está bastante oculto, que fue ese pacto entre las 21 diputadas de aquella legislatura constituyente. Hay una de las constituyentes, María Dolores García Pelayo, entonces era senadora, que decía, pues si ellos no se tienen que quedar embarazados, ¿por qué tienen que meterse en todo? ¿Por qué tienen que opinar en todo? ¿No? Lo decía ella. Bueno, pues a eso es a lo que apelamos, vamos a ver, es que esto debería ser incuestionable. Es decir, que nosotras pudiéramos tomar la decisión como seres libres y autónomos sobre algo que afecta a nuestra vida íntima, es una cuestión muy personal, no debería ser una cuestión sujeta a decisión, ni a mayorías parlamentarias, ni nada. Eso es lo que sostenemos.
Por su parte, la vicesecretaria del Partido Socialista, Elena Valenciano, ha reiterado este llamado y ha insistido a las 76 diputadas populares para que rompan la disciplina del partido y voten a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre sus maternidades. Así como Cayo Lara, secretario general de Izquierda Unida, quien también se manifestó en contra de la nueva ley.
Podemos pedirle al Grupo Popular que deje libertad de voto a sus mujeres e incluso pedir un voto secreto o un voto en urna.
Vamos a dar la batalla porque desde luego no nos van a llevar al tiempo de las cavernas con un derecho y libertades que solo compete a las mujeres y que la legislación que tenemos en este momento es una legislación, repito, asumida por nuestra sociedad.
Quiero pedir un deseo antes de morir de tedio, de escuchar vuestro discurso del machista rancio clero bajo palio. Feminismo en las aulas y aborto retrospectivo. Don Gallardón, pim pam pum, Don Gallardón, clic clac boom, Don Gallardón, tienes pasta a tu familia de fachas hipócritas apoquina.
Por la tarde del mismo viernes se han convocado en al menos 40 municipios del Estado español concentraciones del movimiento feminista y de mujeres para hacer explícito su rechazo a esa ley que solo en su nombre, protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, encierra la ideología propia del nacionalcatolicismo franquista que si bien no define al Partido Popular, sí define a muchos de sus miembros. De todas las promesas electorales hechas por el Partido Popular para esta presidencia, es esta, la de eliminar la actual ley del aborto, la única que va en vías de cumplirse. Informó Red Nosotras Madrid.
Boom, Don Gallardón, tienes pasta a tu familia de fachas hipócritas apoquina, pa' que aborte la niña, pero ni una palabra de cara a la galería.
Informativo más voces.
El Partido Popular, que gobierna el Estado español y que se atreve a dar lecciones de moralidad con reformas de leyes como la del aborto, luego es el partido político español con más casos de corrupción que afectan a sus dirigentes, con su tesorero y exgerente durante los últimos 20 años encarcelado y acusando al partido de financiarse de forma ilegal y de enriquecerse sus dirigentes con dinero no declarado a través del caso Bárcenas. Pero luego está el caso Gürtel, la imputación de la esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y decenas de cargos del Partido Popular investigados. Uno de los últimos escándalos es el de la reforma de la sede central del Partido Popular en la calle Génova de Madrid. Existe una causa abierta que investiga si, como todos los datos apuntan, el Partido Popular hizo pagos en negro, es decir, no declarados, para pagar la reforma de la sede. El juez Ruz, que instruye el caso, pidió al Partido Popular las facturas de la reforma en el mes de julio y en diciembre el partido de Rajoy no había satisfecho la petición judicial. Por tanto, el juez ordenó este jueves en la noche a la policía judicial entrar en la sede del partido de gobierno, el Partido Popular, y buscar las facturas. Después de más de 14 horas de registro, en la mañana de este viernes, el secretario judicial abandonaba la sede del PP en la calle Génova. Él y un grupo de policías judiciales pasaron allí toda la noche, escaneando uno a uno los documentos requeridos por el juez Pablo Ruz. No solo documentos de la reforma de la sede, sino también otros relacionados con la presunta contabilidad B del Partido Popular, del caso Bárcenas. El PP sacó de quicio al juez Ruz, al cual se le acabó la paciencia. Fue después de enterarse de que el fiscal, que depende del Estado y es puesto por el gobierno del Partido Popular, tenía nuevas facturas sobre las obras, unas facturas que nunca habían llegado a manos del juez. Harto de ocultaciones, el juez mandó a sus hombres a la planta sexta de la sede del Partido Popular, donde están gerencia y tesorería. Isabel Elbal es abogada de la acusación particular del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Sí, es esa la sensación. La sensación es que el Partido Popular hasta la fecha no ha colaborado. Ya hay un precedente, se han destruido pruebas anteriormente y este paso se da, no olvidemos, de una forma proporcionada. Los autos judiciales limitativos de derechos deben ser proporcionados y lo primero que ha hecho el juez ha sido requerirle formalmente al Partido Popular para que entregue la documentación. No fue suficiente ni bastó. Y después de lo incautado en la empresa del arquitecto, de Gonzalo Urquijo, que está imputado, ha entendido que el PP no ha colaborado, entonces el juez tiene que, en el ejercicio de la autoridad judicial, que está investido, ha tenido la necesidad de entrar en la sede y coger aquello que le hace falta para la investigación. No ha habido colaboración eficaz, pese a que sí se le ha advertido de que tenían la obligación de proporcionar los documentos pedidos al juez.
Organizaciones de la sociedad civil critican que el partido de gobierno no colabore con la justicia y ponga trabas a todas las investigaciones.
El pasado nos avala, estamos hablando de meses atrás, y de la actitud a la hora de responder al juez cuando le requiere. Pero es que es algo lógico. El PP, como persona jurídica, está afectada por la investigación. Con independencia de que hay personas físicas dentro del PP que pudieran presuntamente haber cometido determinados delitos, el PP como persona jurídica va a ser llamada al procedimiento como partícipe a título lucrativo. Significa que sin haber participado en la comisión del delito, se ha aprovechado de los efectos del delito, se ha aprovechado o del blanqueo o del delito contra la hacienda pública. Y el Código Penal exige que esa persona esté presente en el procedimiento como afectada, sentado en el banquillo de los acusados, con la obligación de responder y con la obligación, en caso de ser condenado el sospechoso principal, a restituir lo que se ha llevado o a reparar el daño causado. Ante esta posición futura procesal por parte del PP, evidentemente la lógica indica que no va a facilitar de una manera como queremos las acusaciones y el juez, la investigación, puesto que sería tanto como allanar el camino para que eso suceda, y va a suceder.
Pero es que además el auto del juez Ruz afirma que el Partido Popular dio cobertura a una facturación oficial ficticia, es decir, el Partido Popular habría cometido el delito de pagar en B en dinero sin declarar.
De lo que se trata es de o bien manipulación documental o falsedad documental con el fin de dar una apariencia de legalidad. Esto tiene un encaje jurídico muy claro. Es una falsedad en documentación mercantil, que el Código Penal lo tiene tipificado como delito. Y este delito se realiza presuntamente como instrumento, como medio para eludir la obligación fiscal o bien la investigación judicial. Estamos hablando de unas obras encargadas a un señor, que es arquitecto, don Gonzalo Urquijo, que está imputado, y esas obras se realizan, efectivamente se realizan, pero son pagadas, parece ser, según las anotaciones de Bárcenas, en un porcentaje desde la cuenta oficial y otro porcentaje importante desde la cuenta B de la que habla el señor instructor.
Era la abogada de la acusación particular Isabel Elbal. Y todo esto lo hace el partido de gobierno, que controla Hacienda a través del ministro Cristóbal Montoro, que acusó, entre otros, a periodistas, a actores y medios de comunicación de no pagar sus impuestos. Es el doble rasero de un partido que en sus políticas se revela como ultraderechista y en sus prácticas como un partido acosado por la corrupción y el delito. Informativo Más Voces. En Bruselas, en Bélgica, se realiza la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, esta vez para acordar políticas de defensa y de temas económicos. Y al final, lo que se esperaba, Alemania impuso su criterio. Nada se quiso decidir hasta que no aterrizara en Bélgica la canciller alemana Angela Merkel. Se esperaba el acuerdo sobre el mecanismo para liquidar bancos, que ha de convertirse en la segunda pata de la Unión Bancaria Europea. Y en este caso, como ha pasado en tantas ocasiones desde el inicio de la crisis del euro, el acuerdo final se moldeó casi punto por punto a los deseos de la superpotencia alemana y de la mujer que acaba de recibir la legitimidad para gobernar 4 años más. Las crisis bancarias del futuro no se van a resolver con un mecanismo ágil encabezado por la Comisión Europea en la que un gran fondo europeo tape los agujeros y aleje el fantasma del contagio, como quería el propio Ejecutivo Comunitario, el Banco Central Europeo, el Parlamento, Francia, Italia y casi todo el mundo. Las largas semanas de discusiones entre ministros se saldaron con una victoria del gobierno alemán, que se negaba en redondo a dejar tanto poder en otras manos. El sí se logró a costa de descafeinar el proyecto inicial hasta el punto de que algunos expertos se preguntan si lo finalmente logrado merece el nombre de unión bancaria. Para que lo acordado por los ministros entre en vigor hace falta el visto bueno del Parlamento Europeo, previsto para antes de las elecciones del próximo mes de mayo, elecciones europeas. Y a tenor de las palabras de su presidente, esta tarea parece difícil. Vamos en la mala dirección si en lugar de optar por un órgano de decisión independiente y rápido, dejamos que los estados retengan su poder de decisión, dijo el socialdemócrata Martin Schulz, que además de máxima autoridad de la Eurocámara, está en campaña para convertirse en el próximo presidente de la Comisión Europea. Más allá del bloque económico, la cumbre abordó el primer intento desde 2008 de reforzar una política común de defensa, y la iniciativa provocó un choque de posturas entre las dos grandes potencias militares europeas. Francia pidió a sus socios más cooperación en misiones como las que desarrollan en solitario en la República Centroafricana, y tanto Reino Unido, el país más reticente a la cooperación militar, como los nórdicos rechazaron una mayor cooperación. Lo único que pudo acordarse fue que la alta representante para la política exterior, Catherine Ashton, presente una propuesta de financiación de este tipo de operaciones militares que ahora sufragan solo los países que participan en ellas. La idea sería buscar algún tipo de apoyo comunitario que alivie a los estados que se enrolan en operaciones militares extranjeras. Pero más importante que ese futuro marco resultó la decisión de que los fondos comunitarios destinados a investigación, el proyecto Horizonte 2020, puedan emplearse por primera vez para innovación militar. Para el analista internacional Isaac Vigio, la cumbre demuestra que los países de la Unión Europea no han sabido cómo hacer frente a la recesión.
Bueno, la mayoría de la Unión Europea tiene recesión, particularmente en la cuenca del Mediterráneo e Irlanda, y la recesión es muy fuerte, sobre todo en España, donde 1 de cada 4 españoles está desempleado, y ahora la tasa de españoles que va a América Latina es de por cientos de miles, lo opuesto que era antes, ¿no? Que antes eran cientos de miles de latinos que iban a España. Grecia y Chipre prácticamente se han hundido, se han salvado por poco la bancarrota. Ahora, la Unión Europea no ha podido evitar estas crisis. Lo que sí ha podido evitar es que el bloque se desintegre, más bien ha crecido con Croacia, de su ampliado de 27 a 28, y que no se disuelve el euro. Hasta el momento ningún país ha salido de la eurozona. Entonces los resultados son mixtos. No han podido evitar la recesión, pero al mismo tiempo el euro se ha mantenido y no se ha desintegrado la Unión Europea.
Otro tema que se trata en la cumbre son las políticas migratorias. Las políticas europeas están encaminadas a criminalizar a las personas migrantes en situación administrativa irregular, que pasan a ser ciudadanos de segunda clase.
Acá hay dos cuestiones. Mira, hay millones de inmigrantes indocumentados o irregulares dentro de la Unión Europea. El caso más patético es el Reino Unido, donde un informe de la alcaldía de Londres sostiene que son cerca de 1 millón de personas indocumentadas, que es un montón, ¿no? Es decir, la población indocumentada del Reino Unido es más que la población de algunos miembros de la Unión Europea, ¿no? Entonces, el alcalde acá pide la amnistía, pero la mayoría de todos los partidos que hay en este país, los tres partidos grandes, se oponen a una amnistía. Entonces, lo que vamos a tener es de que vamos a tener ciudadanos de segunda clase, que no son ciudadanos, en toda la Unión Europea, sin derechos, y que ellos van a trabajar con salarios bajísimos, los van a poder despedir cuando quieran de los trabajos sin seguridad social. Entonces, estas medidas contra la inmigración en verdad van a crear un apartheid, van a agravar el apartheid que existe. Y por otra parte, hay otro problema más, que dentro de la Unión Europea, el Reino Unido quiere limitar la inmigración de personas como de Rumanía o de Bulgaria, lo cual sería todo una crisis tremenda porque evitaría la movilidad humana libre que hay, ¿no?
Era el analista internacional Isaac Vigio.
Informativo más voces.
December 19 and 20, 2001. El argentinazo. Luego de una década de medidas neoliberales, el pueblo argentino dijo basta. El corralito financiero provocó saqueos y protestas en todo el país. 39 personas murieron.
No hay trabajo. Eso es lo que pasó. No es porque queremos nosotros robar.
El 19 de diciembre de 2001, el gobierno impuso el estado de sitio, pero al día siguiente, Fernando de la Rúa tuvo que abandonar la presidencia por las protestas sociales. A esta reacción popular se le llamó el argentinazo. Pedro Brieger, periodista y sociólogo.
Vas a acordar también cómo fue tomada la revuelta. La imagen que había, principalmente en América Latina, es que lo que había derrocado a Fernando de la Rúa era una revuelta contra el neoliberalismo. Más allá de los matices, si fue así o no, lo interesante es la percepción que hubo afuera. Por eso digo que tuvo un impacto mucho más fuerte de lo que uno se puede imaginar.
Diciembre decisivo.
Informativo más voces.
Este año termina con un balance de 55 periodistas asesinados y 183 en prisión. La mayoría de los asesinatos y los ataques contra informadores no han ocurrido en situaciones de conflicto, según datos de la ONU. Esos reporteros cubrían información local, actualidad política y escándalos por corrupción. En América Latina, Brasil, Honduras y México son los países con mayor número de reporteros asesinados por hacer su trabajo e intentar informar a la sociedad sobre cuestiones de interés público. De esta cuestión nos informa Emma Reverter desde Naciones Unidas.
Francia y Guatemala auspiciaron un debate en la sede de la ONU Nueva York para evaluar la implementación de la resolución sobre la protección a los periodistas en conflictos armados adoptada por el Consejo en 2006. En una entrevista con Radio ONU, el embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas, Ger Rosenthal, explicó que su país ha querido convertir la protección a los reporteros en una de sus marcas de su paso por el Consejo de Seguridad. Rosenthal abogó por impulsar acciones concretas para proteger a los profesionales de la información que trabajan en el terreno.
Esto es una tendencia de los últimos 5 o 6 años. Y el evento de una mañana es solo una pequeña pieza para contribuir a ese debate, que yo le diría todavía está a nivel de concientización, pero la idea es convertirlo en acciones muy concretas de protección a los periodistas.
El relator especial de Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y expresión, Frank LaRue, afirmó ante el Consejo que la impunidad nutre la violencia creciente contra los periodistas. LaRue abogó por establecer sistemas de alerta temprana.
Hay que establecer un sistema de alerta temprana y para eso pueden servir las oficinas en el terreno del Alto Comisionado para Derechos Humanos, el Alto Comisionado para Refugiados, de UNESCO, del PNUD, el coordinador residente en cada país, como un mecanismo conjunto de alerta temprana y de reacción ante las amenazas de periodistas.
El experto indicó que para prevenir es necesario invertir en cursos de capacitación.
Que es el plan de prevención, que es la capacitación de la fuerza pública que ya se está haciendo, pero también hay que capacitar a periodistas, hombres y mujeres, especialmente mujeres, y también hay que capacitar el sistema de justicia, eso es una cosa de fiscales y jueces.
El relator también habló del secuestro de periodistas. Recordó que esos secuestros no se hacen a cambio de dinero, sino que son mecanismos de chantaje político.
Antes se hacía por dinero, porque pensaban que la comunidad internacional, hoy se está haciendo como un mecanismo de chantaje político, de presión política. Y yo creo que la comunidad internacional debe tratar este tema. No hay que caer en el chantaje, no hay que aceptar este chantaje. Pero por otro lado también hay que proteger a los periodistas. Entonces yo creo que es un dilema muy serio. Pero la reacción de la comunidad internacional debe ser muy dura y muy firme contra estos grupos fanáticos y radicales que secuestran periodistas.
La RUR recordó que las amenazas a los periodistas son un flagelo para la democracia. Agregó que para que los ciudadanos estén informados es necesario que los periodistas puedan investigar un hecho y compartirlo sin miedo a sufrir represalias. Emma Reverter, Naciones Unidas, Nueva York.
Aquí llegamos al final de nuestro tiempo. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.